Oído Cocina, el programa para la gente con gusto. Bienvenidos a la primera emisión de Oído Cocina, un programa en el que hablaremos del placer más preciado por el ser humano, la comida. Yo soy Pablo Balboa y esta es mi compañera Nadia Picasso.
Hola, buenas.
Venga, Nadia, explica a nuestros oyentes de qué irá el programa de hoy.
El tema de hoy es la cocina y la mujer. Dos palabras que durante mucho tiempo han estado muy entrelazadas. Hablaremos de la historia detrás de esta relación, de los estereotipos machistas, de las mujeres en la cocina profesional. De todo esto y mucho más vamos a hablaros hoy.
Así es. Y para hacerlo, la temática de cada sección del programa girará en torno a las mujeres y la cocina. Comenzaremos por un reportaje a la gente de a pie, para ver sus opiniones sobre el tema. Continuaremos con una tertulia donde dialogaremos para hablar de las mejoras que ha hecho la sociedad y de lo que queda por mejorar. Y acabaremos con una entrevista a una mujer muy especial y muy importante para el mundo de la cocina, Carme Ruscalleda. Esto es Oído Cocina. Como ya os he adelantado antes, comenzaremos con un reportaje. Adelante, Nadia.
Gracias, Pablo. La cocina, como las otras labores del hogar, se han considerado un trabajo de mujeres durante mucho tiempo. Pero actualmente eso está cambiando. Y es normal, porque no tiene sentido que todos los humanos comamos, pero que solo una parte de la humanidad tenga que cocinar. Hoy en día, los conceptos cocina y mujer no están tan relacionados como antes. Pero, ¿cuánto camino queda por recorrer? ¿Siguen arraigados estos estereotipos en la sociedad? Comencemos escuchando quién cocina en sus casas.
Mi madre y a veces yo, cuando me toca hacérmelo a mí.
Yo.
A veces yo, a veces mi madre, a veces mi padrastro.
Un poco más mi mujer, sí.
En España, en casi 7 de cada 10 hogares españoles, quien cocina es la mujer. Por eso, no es raro que la gente siempre recuerde las recetas de su madre o de su abuela. Y es que, en muchos casos, son estas dos quienes nos enseñan a cocinar. Veamos qué dicen los transeúntes.
Mi madre.
Yo aprendí lo que sé de mi madre.
Mi madre.
Un poco mi abuela y otro poco mi intuición.
Mi abuela y mi madre.
Creo que mi madre y mi abuela.
A pesar de que, como estamos viendo, gran parte de las maestras culinarias son mujeres, en el mundo profesional no están tan presentes. Entonces, veamos cuáles son los referentes de los viandantes.
Diría Gordon Ramsay, porque no conozco muchos más.
Arguiñano.
Bueno, a ver, Carlos Arguiñano veo mucho en los programas y eso. Y el David Muñoz por la repercusión que tiene y que este año es el número uno.
Ferran Adrià, sí.
Chef no tengo, así que diría mi madre.
Sí, creo que mi madre es mi chef favorito.
Mi abuela.
Hemos visto que la mujer está muy arraigada a la comida casera, no tanto a la profesional. A pesar de esto, preguntamos a la gente si creen que esta relación mujer-cocina está cambiando.
Bueno, la igualdad está más presente, yo creo, en las familias. Trabajan los dos padres por igual, así que se tienen que encontrar alternativas.
Sí, lo veo por mis amigos y eso. Cocinan más los hombres que las mujeres. A ver, yo antes, sí, hemos sido padres hace 3 años, pero antes yo creo que hacía yo más cosas en la cocina. Desde que hemos sido padres, mi mujer cocina más.
Creo que sí, profesionalmente y en las casas, sí. Los hombres también se desenvuelven y además cocinan muy rico, los que le dan ganas a hacer comida rica.
Nos quieren quitar un poco el sitio, que la cocina siempre ha sido nuestra, pero habrá que dejarles.
Antes era muy típico que la madre siempre en casa, ama de casa, ahora la cosa ya no. Ha ido cambiando.
Sí, pero no en todos los hogares a la vez. Yo creo que mayormente la mujer sigue cocinando más que el hombre. Y yo en mi casa lo veo.
Aunque hay alguna opinión que difiere, estamos de acuerdo que poco a poco se está generando un cambio y lograr esto no es algo fácil, ya que habrá que combatir ese gran porcentaje de desigualdad.
Esto es Oído Cocina, el programa para la gente con gusto. Seguimos en Oído Cocina. Ahora comenzaremos con la sección de tertulia, o como a mí me gusta llamarlo, tertulia de patatas, donde dialogaremos y expondremos nuestras opiniones sobre varios temas relacionados con la mujer en la cocina. Participaremos con Laura Cabrera.
Hola.
Nadia y yo. Bueno, ¿vosotras creéis que el papel de la mujer en la cocina, como ama de casa y todo esto, está cambiando?
Bueno, yo por ejemplo creo que no. O sea, si puedo ser el ejemplo de lo que pasa en mi casa, por ejemplo, el domingo allí es como un día parecido al Navidad, o sea que mi abuela o mi madre, entonces solo la
que
mujer
hay mucha
es
gente,
de...
¿no?
Sí, sí, bastante, pero bueno, solo las mujeres de mi familia suelen preparar una comida muy, muy elaborada, sí. Entonces... es como si los hombres están esperando en la mesa, solo que llega la comida que ha preparado mi abuela,
sí,
y mi madre.
Esperando a los resultados,
sí,
¿no?
Eso es, vale. Sí, 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 sí.
O sea, ellos no se involucran
no,
en nada.
Por nada.
¿Y la mesa
no,
quién
no
la pone?
La mujer siempre.
Joder,
o sea, es como si los hombres están ahí solo esperando de comer toda la maravilla de la comida que han preparado las mujeres.
Joder. A mí es que yo tampoco... A ver... Comparto la idea de que está cambiando, pero está cambiando muy lentamente. O sea, es que ya hay porcentajes y, por ejemplo, un estudio de Global Kitchen que dice que el 63,4% de mujeres, en todos los casos de familias, pues son las que cocinan en casa. O sea, es un porcentaje bastante alto.
Sí.
Entonces, hay que combatir eso porque... hay que ayudar un poco al cambio y a una heterogeneidad, porque no podemos esperar que la mujer sea la única y que en el mundo profesional los hombres sean los únicos que están ocupando lugar.
Sí.
Pero eso ha pasado desde siempre. O sea, esto ya se remonta, según Carlos Azcoitia, un historiador culinario, que no sabía que existía esto, pero existe.
Existe. Sí.
Habla de que el papel de la mujer está en la cocina casi desde antes de Mesopotamia, o sea, antes del 7000 antes de Cristo, ya cuando los hombres iban a cazar y la mujer se tenía que quedar con los que estuvieran ahí, los abuelos, los niños y lo que fuera, y tenía que ir a buscar comida cada día, porque cuando los hombres iban a cazar tardaban días, podían tardar días, sí. Y no van a estar días sin comer, vamos.
Sí.
Pero sobre todo se asienta cuando comienza, o sea, en Mesopotamia, el 7000 antes de Cristo, cuando comienza a sentarse la política, el Estado y todo esto, y de eso se encargan sobre todo hombres.
Sí, o sea, la polis le pertenece al hombre, sí. Y todas las reglas del hombre. Entonces, para mí, o sea, siento que la mujer siempre ha pertenecido a la cocina, o sea, es feo decirlo, sí. Porque está la típica frase de la mujer en la cocina, voy a prepararme un sándwich,
sí.
Que
sí.
Es horrible. Pero a ver, no está mal que la mujer sea parte de la cocina, porque es algo bonito, porque es algo que todos compartimos y es un placer,
sí.
Comer. Pero claro, el mundo se ha encargado y los hombres se han encargado en asignar la cocina como un lugar pues estereotipado.
Sí, sí. Que no puede salir de ahí.
Y que simplemente sea la mujer la que debe estar ahí, que es esclava.
Sí.
Porque eso es. De la mujer en la cocina es que la mujer es esclava del hombre en la cocina. Sí. Y eso es lo que hay que romper.
Sí, y del hogar, o sea, tener que recoger, hacer todo mientras el hombre está ahí por ahí. ¿Sabes? Sí. Y todo esto de cambiar, porque, a ver, en realidad no es malo que las mujeres cocinen, pero sí que se le obligue a hacerlo. Pero no solo eso, es que además desde hace ya tiempo se les ha arrebatado ese papel. Quizá desde el medioevo, ¿no? ¿Verdad, Laura?
Sí, o sea, en la Edad Media, pues las mujeres, ya sabemos todos qué ha pasado en el medioevo, pero las mujeres pues eran perseguidas, tal. Y aparte, para el rey, pues no cocinaba la mujer. Y eso que ya desde las primeras civilizaciones cocinaba, sí. Ella. Pero claro, en este momento, no, para el rey solo cocina un hombre.
Quizás eso tiene mucho que ver porque la religión también mandaban sobre todo hombres, lo de la caza de brujas que has dicho y esto,
sí,
¿no?
O sea, totalmente. O sea, tiene que ver esto. Y aparte, o sea, en la parte profesional no fue hasta los años 60 que la mujer empezó a tener voz.
Sí.
Y también está el caso este de Julia Child, que fue muy importante en la época en Estados Unidos.
Uh-huh.
Su programa empezó a ser súper famoso, pero hay un problema, es que el otro día estaba en Twitter,
uh-huh.
Y vi una chica que ponía Julia Child 0, las feministas 1. Y era porque decía que adjuntaba un fragmento de la serie donde una señora le decía a Julia Child que el éxito de su programa estaba esclavizándolas. Y claro, es que ahora la mujer, bueno, se viera en la televisión cocinando, pues era como una oportunidad para los hombres para decirle, Pues tú, otra vez, a la cocina.
Sí. Que antes seguir ahí, es como una forma de asentar aún más los estereotipos, ¿no? ¿Dices? Sí.
Es muy triste, porque claro, Julia, pues muy feliz, porque de hecho es un referente para el feminismo.
Sí.
Claro.
Que ella haya sido, pues,
hombre, es que no tiene nada de malo que se dedica a ello.
Sí, claro.
Pero es verdad que luego a nivel social puedes tener otras consecuencias que no puedes tener en cuenta.
Claro, y eso pues no es lo que ella esperaba.
Ya. Yeah.
Pero no es su culpa.
Ya. Yeah.
No, no le culpamos.
Ya, yeah, ya, yeah, ya.
Pero es triste que porque una mujer triunfe en la cocina, luego eso se utilice para otros,
sí.
Sí, para otras
asentar
cosas.
Asentar estereotipos que no tienen sentido, ¿no?
Sí.
Pero vamos, pero es que sobre todo cuando comienzan a aparecer en verdad las mujeres en el mundo de la cocina, o sea, a ser más importantes, es hacia el siglo XIX. Porque comienzan a escribir libros de recetas, aunque aún así también hay gente que aún así tenía que ponerse nombre de hombre para que aceptaran en las de esto. O sea, en las editoriales. Como le pasa a Mujercitas. Como, bueno, esa no es una receta, o sea, no es un recetario. Probablemente se me entiende lo que quiero decir. Pero es eso. Y un problema muy importante que tú has dicho, por ejemplo, de que la mujer comenzaba a entrar a trabajar en la cocina y esto, es lo de que además de dedicarse a la cocina, como estaban en la época industrial y tenían que comenzar a trabajar,
sí,
tenían que llevar las dos cosas, ¿no?
Sí, o sea, tenían que estar primero en la casa, bueno, cuidando a su marido, bueno, cuando llegaba el marido de trabajar, claro.
Claro, si llegaba.
Claro. Sí.
Y a ver, claro, cómo llegaba.
También.
Porque en esa época industrial, imagínate Inglaterra, un poquito.
Es que, vamos, que es complicado porque, claro, la mujer con los hijos, con la casa, que tenía que limpiar, que cuidar, y aparte, cocinar. Y luego, cuando empezó a tener más derechos y que podía ir a trabajar, claro, tenía que trabajar, cuidar del hogar, cuidar de su marido.
Es de todo. Y no quedaba tiempo casi ni para dormir.
No, es que no tenían tiempo para nada. Y claro, el hombre ahí disfrutando.
Sí.
Sí, claro.
No había un equilibrio.
Haciendo surfing, viendo la tele. ¿No? ¿O qué? Bueno, no sé cuándo apareció la tele, no me acuerdo, pero ya me entiendes.
Bastardo.
Pues eso, hacia esa época, la época industrial, comienza a hacerse famoso, o sea, comienza a asentarse el mundo profesional de la cocina. Pero lo malo es que, sobre todo, los más importantes eran hombres en ese momento. Y ahora también, en verdad, no ha cambiado mucho en ese sentido.
Ya, sí, en el reportaje Ferran Adrià, que Carlos Arignano, todos
todo
hombres.
Los que salen en MasterChef, sí. Bueno, MasterChef hay dos presentadores y una presentadora, pero aún así, pues siempre te quedas con... O sea, en el pensamiento social general, casi todos los nombres más conocidos de la cocina son esos,
sí,
de hombres.
Sí, sí, sí.
Y es porque son los que más se les muestran en la televisión, sobre todo.
De hecho, estaba hablando
también
con Nadia,
sí,
de que entre... O sea, buscando en internet un poquito de las mujeres más importantes, que no sé, nos salen Eugène Brasier, Nadia Santini. Y la Nadia me ha dicho, ¿pero quién es ella? Porque,
sí,
o sea, es triste... Porque claro, dentro del mismo país, o sea, ella es italiana, y en Italia, pues, de lo que se habla mucho son chefs hombres.
Sí, todos hombres.
Como aquí.
O sea, yo al principio, cuando escuché por la primera vez el nombre de Nadia Santini, de verdad, yo no sabía quién era. Y...
O sea, se había liado con Laura Pausini, ¿no? Okay.
Bueno, sí, parecido. Es que si te vas a buscar en internet, como, por ejemplo, 10 nombres de los chefs más famosos en Italia... te salen como 8 que son hombres y solo una o dos mujeres. Y eso es muy raro, muy raro. Y bueno, no quiero decir muy triste porque no, porque yo creo que la cocina en general es un arte, así que puedes hacerla y tienes que hacerla quien quiere, o sea, quien de verdad le gusta cocinar. Y en esto no hay género. Entonces...
Lo que dices es verdad, pero quiero decir, cada vez hay más cocineras famosas en la actualidad. Quizás por eso, porque sobre todo ahora mismo son conocidas en el ámbito más profesional, si estás muy metido en el mundo,
sí,
de la cocina.
Sí.
Pero aún falta mucho que hacer para que se haga más conocida,
sí,
o sea, más conocidas a esta gente. Por ejemplo, podríamos decir varios nombres, como Julia Child, que ya lo ha dicho la Laura.
Sí.
Emilia Pardo Bazán, que fue una de las primeras escritoras de recetarios en España.
Yo la conocía solo por este libro que ponen en el bachillerato, lo de los espacios de Ulloa. Solo la conocía por eso.
Es que
pero...
escribía más cosas. Y también Simone Klein, que estuvo,
sí,
cambiando el nombre, como he dicho antes, por el de su marido,
sí,
para poder publicar. Pero también hay una de las más importantes en el mundo, que es Carme Ruscalleda, que nos pilla cerca.
Claro.
y que consiguió en su momento conseguir, o sea, tener 5 estrellas Michelin, que era una de las personas que más tenía en el mundo, y aún así.
Llegó a 7, ¿eh? ¿A 7?
Sí. Hostia.
Pero perdió unas cuantas.
Sí, también por la pandemia y todo esto. Pues llegó a ser una de las personas más importantes, y aún así hay mucha gente que se la comenta y por el nombre no le pone cara ni nada. Incluso si le pones la cara, quizás ni le suena, o te dice, ha salido MasterChef y ya está, o alguna cosa así. Pero bueno, hablando de Karma Ruscalleda, ya he dicho antes que la vamos a entrevistar. Así que dejamos a Laura y a Nadia. Adiós.
Adiós, gracias.
Y pasamos con Karma Ruscalleda. Viene del pueblo de Sant Pol de Mar, donde comenzó a tener contacto con la comida en la charcutería gourmet de su familia. Con el tiempo, comenzó a llevar el negocio con su marido, Toni Balam, y se les ocurrió la idea de hacer comida para llevar. Tuvo bastante éxito, así que con el tiempo se lanzaron a abrir un restaurante en el mismo pueblo, el famoso Sant Pau, que logró 3 estrellas Michelin, el máximo para un restaurante. Ahora, en la actualidad, el Sant Pau lleva cerrado desde 2018, después de 30 años de estar abierto. Aparte, tiene dos restaurantes más, el Moments, en el Hotel Mandarín Oriental de Barcelona, y el Sant Pau, en Tokio, que imita el restaurante de Sant Pol. Ella es autodidacta, vanguardista, una artista culinaria conocida en todo el mundo, y su cocina se basa en la tradición catalana y mediterránea, pero siempre añadiendo un punto de modernidad y personalidad. Ella es Karma Ruscalleda. ¿Qué tal estás, Karma?
Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
Me he dejado que dentro de poco volveréis a abrir el Sant Pau.
Sí,
en junio.
Exacto, exactamente, estamos en obras.
Lo curioso es que justamente cerraste el restaurante un poco antes de la pandemia.
Sí, sí, sí.
Y ahora dentro de... O sea, sí. Se está acabando, sí, y vais,
exacto,
a volver a abrir.
Sí, exactamente, sí, 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 coincide en ese parón. Sí.
Y lo que yo te quería preguntar relacionado con la pandemia es que ha causado muchos problemas a todo el mundo, pero también al sector de la hostelería.
Sí, sí, es de los que más, es de los que más.
¿Cómo te ha afectado en tu trabajo y
bueno,
en la hostelería,
claro,
en general?
Me ha afectado porque evidentemente sigo vinculada con Mandarín Oriental, con el Moment, sigo vinculada con el Sant Pau de Tokio, y realmente todos los establecimientos arrastramos una mochila de pérdidas económicas, que esto no se soluciona. Pero he de decirte que es un sector que siempre mira para adelante, para el futuro, reinventándose y evidentemente dando un buen servicio y manteniendo el staff que te acompaña.
Empezaste trabajando en la charcutería de tu familia.
Sí, exacto.
Y unos años más tarde cruzaste la calle para abrir el Sant Pau.
Sí, sí.
A pesar de que el comienzo de tu carrera a nivel físico solo conllevó cruzar esa calle,
sí,
supongo que el camino fue mucho más largo para llegar a donde estás.
Bueno, yo creo que evidentemente todo se reduce en un plano de 50 metros cuadrados, pero de Sant Pol al mundo.
Sí.
Debes tener en cuenta una cosa, que no aceptamos colaborar con Tokio. Eso fue una propuesta que nos llegó en 2003.
Uh-huh.
En aquellos momentos Internet ya estaba entrando en nuestras vidas y vimos que era una herramienta útil para trabajar tan lejos. Por lo tanto, apostamos evidentemente por el futuro y estamos encantados de haberlo hecho.
¿Trabajas a través de Internet para...?
Sí, 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 claro, naturalmente, sí, sí. Era un momento que estaba empezando Internet. Ahí descubrimos que podíamos llamarles, escribirles, mandarles fotos, grabaciones a cualquier hora, sin molestar, sin controlar las 8 horas que llevamos de diferencia, ¿no? Y eso nos dio coraje, aparte, evidentemente, de tener trabajando con nosotros personas que tuvieran la ilusión y el talento para ir a trabajar y abrir el restaurante. Pero esto nos dio mucha fuerza.
Pues bien, bien, bien. Así se mantiene el contacto entre un lado
y
el otro.
Ah, no, claro, y evidentemente en esos momentos. Mira, ahora hace más de 2 años que no piso Tokio. La última visita la hicimos en enero del 2020. A partir de aquí el mundo se paró. Los vuelos ya no era tan normal viajar, ni era posible. Por lo tanto, continuamos trabajando. Mira, mañana es el día que tenemos por streaming conversación, nos mostramos platos, nos mostramos productos, es el día que trabajamos.
Para abrir el Sant Pau, te tuviste que hipotecar con ayuda de tus padres. Esto. ¿Cómo decidiste una opción tan arriesgada como hipotecarte?
Sí.
Para abrir
bien,
el restaurante.
Yo creo que la decides... Mira, generalmente los emprendedores y los autodidactas son personas que sienten que tienen una fuerza interior, que el talento les acompaña, que la capacidad de trabajo también, y se lanzan con ello. Teníamos 35 años en aquel momento con Toni. Y nosotros nunca, yo creo que hemos logrado salir de ese muro que es una hipoteca. hipoteca, porque nunca pensamos en el fracaso, siempre pensamos que lo conseguiríamos. Evidentemente es muy importante que tus padres te acompañen. Nuestros padres hipotecaron la casa donde vivíamos para que nos pudieran financiar este proyecto. Y el éxito, uno de los éxitos importantes es después de 30 años con todo saneado y liquidando a todas las personas que trabajan contigo con todo lo que la ley manda. Eso yo creo que es un éxito para todos.
Bueno, tú mismo lo has dicho. ¿Tú qué te basas en la cultura del esfuerzo sí. y de la excelencia? ¿Crees que estos valores actualmente se están perdiendo un poco o no?
No, yo creo que en esos momentos precisamente hubo un momento que casi era como un chiste hablar de la cultura del esfuerzo. Ahora en esos momentos no. En esos momentos yo creo que el mundo sabe que las cosas no ocurren porque sí. El éxito no viene solo. Hay que trabajarlo. Siempre detrás hay personas que empujan para que las cosas ocurran.
¿Crees que esto no se ha de mejorar? ¿Que la cultura del esfuerzo está más asentada actualmente?
Sí, yo creo que sí, se está hablando de ello. Mira, tengo mucha vinculación con escuelas de primaria, de secundaria, incluso universitarias, para hablar naturalmente siempre que mecenas para hablar de cocina y de nutrición. Pero sí, me doy cuenta que esos valores ahora están realmente en boca.
Hablando de cocina, antes en este programa hemos preguntado a gente de la calle quién les enseña a cocinar. Esto para ver que muchas veces la figura sí. mentora en el mundo culinario son las madres, las abuelas...
Generalmente.
Aunque hay excepciones. Pero yo quiero preguntarte lo mismo. ¿Quién fue quien te enseñó a cocinar a ti? ¿Quién te introdujo en la cocina?
Sí, bueno, mira, yo tengo la percepción de que la cocina y yo vamos del brazo desde que era muy pequeña. Yo soy hija de una familia que era agricultora y comerciante. Por lo tanto, a la niña se la formaba, porque tocaba formarla en la casa, ¿no? Incluso tomé conciencia y tomé compromiso de hacer la cena familiar con tan solo 10 o 12 años. Por lo tanto, cocino desde muy chica.
¿Y cuál es el plato que te transporta a la infancia? ¿Qué es lo que más te gusta cocinar?
Muchísimos, muchísimos. Y continúo practicándolos. Fíjate, un escudell i carnolla, que es un plato muy popular, para mí es un plato de fiesta. Muchos domingos, que ahora evidentemente cocino para mi familia y para mis hijos y nietas, un domingo me encanta hacer un escudell i carnolla, o unos canelones, o unos macarrones. Esa comida familiar que realmente tiene nutrición, naturalmente, pero también tiene un placer gourmet muy alto.
También, hablando de esto del papel de la mujer en la cocina, esa figura ha estado muy asentada durante muchos años, quiero decir, la figura de la mujer en la cocina. Pero, no obstante, en el mundo profesional, el hombre durante mucho tiempo ha tenido más relevancia en la cocina que la mujer. ¿Crees que estos dos conceptos siguen igual hoy en día o que estamos yendo hacia mejor como sociedad?
No, mira, en esos momentos las mujeres nos estamos incorporando a la cocina profesional y los hombres se incorporan a la cocina doméstica. ¡Qué bien estar aquí en este momento!
A mí también me encanta cocinar siempre que
bueno,
puedo.
Bueno, pues me parece magnífico. Ese es un buen hobby. Hobby que lo disfrutarás toda tu vida.
Y incluso a través cuando tienes un recetario de tu abuela, de tu madre,
sí, bueno,
incluso hay una cultura familiar
eso es un tesoro.
A mí me encanta siempre que puedo cocinar algo de mi abuela.
Sí, es un tesoro.
Me siento como en casa cuando lo como, encima.
Exactamente. Yo siempre he pedido que las familias que tienen esos recetarios de abuelas, editarlos, escribirlos, hacer solo un librito, aunque solo sea familiar. Ahí no se pierde esa cultura que nos acompaña y que disfrutará siempre.
También, hablando de esto, de que las abuelas y las madres han estado muy presentes en la cocina y en la cultura culinaria, ¿tú crees que la cocina española, tan basada en la comida casera y en el aprovechamiento, se la debemos en gran medida a las mujeres del pasado?
Probablemente. Yo siempre he defendido que la mujer es cuidadora, protectora y formadora. Hay mujeres que me lo discuten y dicen la mujer es así porque la han educado de esa forma. Ella hubiera sido conquistadora y hubiera sido bélica. Probablemente. Pero yo siento que son valores muy importantes para una mujer. Por lo tanto, me siento cómoda con ellos. Probablemente sea por la educación.
Sí, claramente. Yo también creo que estos valores, ser cuidadora, protectora y todo esto, no son malos. Solo lo son si te obligan a tenerlos. Y a las mujeres les han obligado durante mucho tiempo. Sabemos que tienes un plato Memoria de una tienda que hace referencia a la historia de tus inicios.
Sí.
Esto no es algo nuevo en ti. Has hecho muchos platos que hacen referencia a historias, películas, música, etc.
Sí.
De todas las historias comestibles que has contado, ¿cuál es tu favorita?
Bueno, yo quizás fue la primera y continúo practicándola y la gente continúa emocionándose, que es una coca Joaquín Sabina. A mí me encanta la obra de Joaquín Sabina. Encuentro sí. que es un poeta y un músico fantástico. Por lo tanto, le dediqué una coca. Una coca es ese bocado que a caballo es como una pizza, es una coca o una coca de recapta. Sí. A caballo de una base más sólida puedes ponerle el universo. Por lo tanto, la suya, la base de la coca es un hojaldre. Un hojaldre es una base de pastelería muy, muy, muy frágil porque son láminas finísimas, por lo tanto quedan hojaldradas. A caballo de ese hojaldre le ponemos una cama de cabello de ángel. El cabello de ángel no deja de ser la ambigüedad de los sexos. Sí. A caballo de ese cabello de ángel, unos trozos de sardina que hemos puesto en salazón, que sería el salero andaluz del artista. Ponemos también unas tiritas de pimiento del piquillo que rehogamos con cayenda para que sean más picantes. Ponemos también vicios perseguidos que son puerro muy fino, tabaco, café y una vinagreta de fino, porque él dice que con fino las penas se van.
Y para acabar, ¿comes de vez en cuando comida precocinada o qué opinas sobre ella?
Mira, yo opino que en estos momentos la sociedad moderna está poniendo en manos de la industria agroalimentaria nuestra alimentación. Es lo mismo como cuando la sociedad hace más de 150 años puso en manos de la industria textil o de confección nuestra ropa. Antes, debes tener en cuenta que las familias elaboraban sus camisas, sus pantalones, sus faldas, sus vestidos. Ahora son muy pocos los que les gusta confeccionar, pues evidentemente que o tejen o cosen. Pero ya no se nos ocurre hacerlo en casa. Ya hay una industria y estamos ahora cruzando ese puente que ponemos en manos de la industria agroalimentaria. Lo que tenemos que hacer es todos ir muy bien formados de conocimientos de lo que debemos pedir a esa industria.
Ir con ojo de lo que comes.
No, y saber leer las etiquetas, que no haya tantos potenciadores de sabor y conservantes, ni colorantes. Por lo tanto, seamos exigentes.
Pues... Para acabar, te quería decir que yo alguna vez sí que me hago un yate como cosas así que quizás de peor calidad, pero es que es complicado compaginar la vida universitaria con la buena cocina. Te quería preguntar, ¿tienes algún consejo que dar a los universitarios?
Sí.
¿Puede ser de comida para comer sano, algo fácil y rápido? ¿O también puede ser un valor en general que quieras transmitir?
Mira, yo a los universitarios les diría, tened en cuenta que somos, pero en este caso les digo sois, herederos de una de las culturas más interesantes relacionadas con la comida. Estás habitando una de las zonas más longevas del mundo relacionadas con la comida.
Es cierto.
Tienes una red de mercados de producto fresco cerca de donde vives seguro que te van a inspirar lo que llega a tu mesa. Por lo tanto, ahora que tienes en tu casa, tienes refrigerador, tienes congelador, tienes un equipamiento de cocina y tienes utensilios, ostras, no le des la espalda a esa cultura que te pertenece. Dale cuerda y practícala.
Pues lo tendremos en cuenta. Gracias, Karma, por venir.
Al contrario,
estamos muy agradecidos de que hayas venido para este proyecto pequeñito.
Perfecto, gracias.
Pero muchas gracias.
Merci a vosotros.
Pues bueno, hemos llegado hasta el final. Para ser el primer programa, no ha estado nada mal. Hemos visto qué opina la gente de a pie. Hemos hablado del papel de la mujer en la cocina, de la mujer en la cocina profesional, y hemos aprendido mucho con Karma Ruscalleda. Vamos, lo que se llama un programa completito. Espero que os haya dejado un buen sabor de boca. Esto ha sido todo por hoy. Un saludo y hasta más ver.
Oído Cocina, el programa para la gente con gusto. Encuéntranos en Spotify, iVoox y YouTube.
Un podcast de Ona Aguayo, Pablo Balboa, Laura Cabrera, Maeva Huart y Nadia Picasso. Podcast creado con el apoyo del Instituto de las Mujeres, del Ministerio de Igualdad, en el marco del proyecto Capgen de investigación de creación de piezas audiovisuales feministas con perspectiva de género.